Hola, nos encontramos en otra entrevista del Mostrador TV y hoy día me encuentro con el director social del Hogar de Cristo, Paulo Ejenau. Vamos a conversar de varios temas, pero sobre todo cómo el Hogar de Cristo ha ayudado y ha contribuido durante toda esta dura pandemia a ayudar a los sectores más vulnerables del país y cómo, además, el mismo Hogar de Cristo se ha visto perjudicado financieramente para poder hacer frente a todos los gastos que ha significado ese esfuerzo. Paulo, bienvenido, muchas gracias.
Hola Marcela, ¿cómo estás?
Bien, Paulo, vamos al grano. Las últimas días he visto que en algunos medios has planteado que el Hogar de Cristo está con un déficit bastante serio de recursos. ¿Cómo se generó este déficit y cuál es la situación en estos momentos?
Mira, bueno, desde marzo en adelante, ¿cierto? Con el escenario sanitario que nos vimos expuesto en todo el mundo, se producen básicamente dos elementos que son muy importantes. El primero es que tuvimos que recurrir a una cantidad muy importante de recursos para poder cumplir con los estándares impuestos por la autoridad sanitaria en el cuidado de 4.500 personas. Lo conversábamos contigo, Marcela, hace algunos meses atrás. Un grupo de personas que denominamos especialmente vulnerables. Estamos hablando de adultos mayores en residencia, ¿cierto? En situación de pobreza extrema, desvinculados a sus redes familiares, personas con discapacidad mental también en residencia y toda la línea de trabajo de personas en situación de calle con la que el Hogar de Cristo trabaja y atiende todos los años. Explicó un gasto extraordinario para poder cumplir con los estándares que surgían de los protocolos de las autoridades sanitarias, todos los EPP, las máscaras, los alcohol gel, las cofias, las sanitizaciones, que no estaba considerado en el presupuesto de operación normal del año. Además de eso, Marcela, nuestra hospedería se tuvieron que transformar en verdaderas residencias sanitarias. Por lo tanto, un programa que estaba pensado para funcionar de manera expertina, como son las hospederías, se transforman finalmente en residencias y eso implica el doble de gasto en alimentación, en personas que tienen que estar vinculados a los programas, etcétera. Y además de eso, una caída significativa del aporte de nuestros socios y socias, que son las personas que finalmente construyen el 50% del presupuesto de gasto social del Hogar de Cristo al año. Estos dos factores, proyectados por muchos, muchos meses hasta el día de hoy, generaron un déficit importante que implicó la lamentable decisión de tener que cerrar 28 programas, desvincular 450 trabajadores. Ha sido un escenario extraordinariamente complejo, muy doloroso. La verdad es que nos hemos sacado la mugre durante todo el año, en primer lugar, por garantizar el cuidado de la salud, la vida de nuestras trabajadoras y trabajadores y de las personas para quienes trabajamos, y al mismo tiempo salir a buscar recursos extra para evitar situaciones de mayor conflicto. Ha sido estresante, ha sido complejo, doloroso.
Lo de los recursos quiero separarlo en dos áreas. Primero, el tema de los aportes de los socios. Siempre se ha dicho durante todo este año que la crisis económica en la que estamos producto de la pandemia es igual o peor que la de los 80. En esa época, o sea, esa baja de los recursos está directamente relacionado con el tema de la crisis económica. ¿Es similar a lo que vivió el Hogar de Cristo en la década de los 80 con esa crisis? Porque siempre el Hogar de Cristo ha vivido mucho de los aportes de los socios. Entonces, en ese sentido, quizás si el escenario es similar y si está relacionado con eso directamente, o el hecho de que estuvo todo el mundo muy encerrado y que la pandemia copó mucho la atención de todo el mundo, el Hogar de Cristo quedó invisibilizado en su tarea y eso también lo afectó.
Mira, yo creo que son varios factores, Marcela. En primer lugar, no tengo antecedentes para hacer un análisis comparativo con la década de los 80 y la crisis económica de la década de los 80, por lo tanto, esa es una pregunta que tendría que indagar más los antecedentes para poder responderla. Y respecto de lo segundo, yo creo que se conjugaron varios factores. En primer lugar, el tema de la cesantía, de la inseguridad económica, del estrés, de la amenaza de la pérdida del trabajo, hace que emocionalmente las personas nos portemos de manera mucho más cauta, más protegida, y por lo tanto tendemos a lo mejor a contribuir menos. Por otro lado, evidentemente la cesantía propiamente tal tiene que haber golpeado un porcentaje significativo de nuestros socios. Todo el equipo de recaudadores y recaudadoras, que son personas que salen, ¿cierto?, a a buscar el apoyo de muchos de nuestros socios que lo entregan físicamente en los domicilios, producto de las cuarentenas, se vieron también limitados en la posibilidad de hacer ese trabajo. Y finalmente, la captación de nuevos socios y socias. El hogar, como todos los sistemas de socios, tiene cierto un porcentaje de personas que año a año van dejando de ser socios, o porque fallecen, o porque pasa algo respecto al tema de los recursos y el empleo. Por lo tanto, nosotros estamos permanentemente, como ustedes saben, en campaña, incorporando socios y socias nuevas, y ese índice también bajó fuertemente en un 30%. Y eso significó enfrentar un escenario de mayores gastos de alrededor de 3.000, más de 3.000 y tantos millones de pesos que no teníamos considerado. Y en la búsqueda que hicimos de donaciones, quedábamos de todas maneras con un déficit muy importante y que es parte de nuestra preocupación, Marcela, respecto del 2021. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo es, dado lo que ocurrió el 2020, la grave dificultad que tuvo para el país, para las organizaciones de la sociedad civil, no solo el Hogar de Cristo, que trabajamos en la prestación de servicios estratégicos en salud a personas especialmente vulnerables, que tuvimos unos costos altísimos, que tuvimos una disminución de nuestros ingresos, que tuvimos un golpe en términos de cierre de programas y desvinculamiento de trabajadores. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el escenario para el 2021? ¿Y qué es lo que debiera ocurrir en términos de la respuesta del Estado? Hasta el minuto lo que podemos ver es epidemiológicamente en Europa la pandemia ha hecho una vuelta en términos de una U, ¿cierto? Partieron, una bajaron ola. Y ahora están nuevamente con indicadores altísimos. El mismo ministro París ha dicho que no es descartable el que tengamos eventualmente un rebote el próximo año. Ha habido una suerte, yo te diría, como de optimismo respecto del tema de las vacunas, pero hasta el minuto no hay ninguna garantía de que vamos a contar con una vacuna en 2021, además en cantidad suficiente, disponible para vacunar a la población. Por lo tanto, obligatoriamente y responsablemente tenemos que ponernos en un escenario de que vamos a tener que volver a desarrollar los mismos protocolos y establecer los mismos cuidados y los mismos estándares. Eso no podemos financiarlo nuevamente, Marcela. No podemos. Se corre en riesgo la viabilidad institucional y es por eso que hemos salido a pedirle a las autoridades, tanto de gobierno como del Parlamento, que se considere en la glosa presupuestaria del Ministerio de Salud los recursos necesarios para garantizar la dotación de EPP, más sanitización, etcétera, para todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en servicios sanitarios críticos con personas muy vulnerables.
Ahí va mi segunda pregunta y la segunda área que quería separar el tema del financiamiento. ¿Qué ha pasado con el gobierno todos estos meses? Cuando nosotros conversamos en abril, mayo, ustedes estaban en conversaciones, en una mesa de trabajo, un trabajo coordinado, pero eso no era solamente declaraciones de buena voluntad, o sea, se suponía que en eso también iba a haber un sustento, un aporte, un apoyo hacia el Hogar de Cristo, porque ustedes efectivamente cumplían una tarea donde el Estado no llegaba o estaba deficiente, que era precisamente el trabajo en las comunas, en la realidad misma de las comunas. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con el apoyo desde el Estado, desde el gobierno al Hogar de Cristo todos estos meses? ¿Se cumplió? ¿Fue insuficiente? ¿No hubo? ¿Qué ha pasado?
Mira, tenemos dos vertientes. La primera es que cuando conversamos nosotros los primeros meses de la pandemia este año, lo que estábamos era coordinando mesas de trabajo y de colaboración. Se instaló la mesa de sectores vulnerables, de población especialmente vulnerable, tanto a nivel nacional como en las regiones. Yo creo que esa fue una medida extraordinariamente importante, fue ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social con la concurrencia de autoridades de salud, de Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, en fin, inclusive del mundo académico, de la investigación, y pudimos llevar adelante un muy buen trabajo de coordinación nacional, regional, para articular muchas de las dificultades que se generaban, por ejemplo, en la coordinación para la derivación de personas a residencias sanitarias, la participación de la gente de APS con la sociedad civil. Hubo mucha articulación local, comunitaria, territorial, que eso lo facilitó. Por otro lado, se instaló la Mesa Nacional de Calle, que también fue una experiencia extraordinariamente positiva, creo yo, donde la focalización a nivel nacional fue específicamente cómo vamos a trabajar con las 18.000, 20.000 personas en Chile que permanecen vinculados a la calle. Y creo que ahí también se hizo un trabajo importantísimo. Pero en adelante, cuando ya, yo te diría, el mes de julio, empezamos a preguntarnos, ¿cierto? Nosotros como Hogar de Cristo ya estábamos sufriendo los primeros golpes fuertísimos en términos económicos para cuidar y proteger el derecho a la vida de personas vulnerables y pobres en Chile. Viene la solicitud al Estado a decirle, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar el próximo año? Nosotros no podemos volver a vivir lo que vivimos durante este año en términos de no contar con la garantía de los insumos necesarios para cuidar la vida de nuestras trabajadoras y trabajadores y cuidar la vida de ciudadanos y ciudadanas chilenas pobres y vulnerables. Necesitamos la concurrencia del Estado, y en este caso particularmente del gobierno, en términos de la garantía de esos recursos o de los materiales. Y ahí empieza una conversación a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, una conversación a nivel del Ministerio de Salud, hablamos con Hacienda, conversamos con todas las comisiones, Marcela, había y por haber, tanto en el Senado como en la Cámara, comisiones de Hacienda, Comisión de Salud, Comisión de Pobreza y Desarrollo Social. Expusimos en todas las comisiones con el propósito de lograr que en el presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento en este minuto existiera una glosa que nos diera la tranquilidad a las organizaciones de la sociedad civil de que vamos a contar con lo mínimo necesario para hacer la pega, que también es nuestra responsabilidad. Y sobre aquello, la verdad es que ha sido lento, complejo, difícil. Todavía no tenemos, así objetivamente, si tú me dices, Pablo, ¿está la glosa disponible? Yo te digo, Marcela, no. Sin embargo, tuvimos una buena señal hoy día en la mañana. Ya. Hoy día en la mañana, el ministro París llamó a Juan Cristóbal Romero, que es el director ejecutivo del Hogar, para plantearle básicamente dos cosas. Que iban a destinar una cantidad de recursos desde el Ministerio de Salud para el dotar de estos insumos en los hogares de adulto mayor de larga estadía en convenio con salud. ¿Okay? Sin embargo, y además iba a ser una reunión donde iba a participar el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y el Hogar de Cristo para ver de qué otro lado se podían obtener recursos para también el cuidado de la salud y la vida de personas que están en programas que no tienen convenio con el Estado, Marcela, que tienden a ser personas muy invisibilizadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, personas que viven en una residencia para la situación de calle, que no tiene convenio, donde nosotros no recibimos ningún financiamiento. Bueno, son ciudadanos y ciudadanas chilenos. Tienen el derecho humano de la protección, el cuidado de la salud y la vida. Y por lo tanto tenemos que responder de la misma forma, con los mismos elementos, independiente si ellos participan de un programa que tiene convenio con el Estado o no. Respecto de aquello, por WhatsApp, conversado hoy día en la mañana con la ministra Rubilar, precisamente para que en esta reunión ojalá podamos en conjunto generar los mínimos recursos necesarios para que toda la sociedad civil, no el Hogar de Cristo, cuente con los elementos que requerimos para cuidar la vida y la salud de las personas. No estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo recursos, estamos pidiendo que nos doten de los elementos. A través de Senabás, que vaya Senabás a los recintos, a la hospedería, a las residencias, a las viviendas con apoyo, diga, mire, acá tenemos una residencia con 60 adultos mayores, con preexistencias importantes, muy vulnerables, en riesgo de fallecer si es que entran en contacto con el virus, y están a cargo de 50 trabajadoras y trabajadores. Los protocolos demandan esto, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es mensualmente les vamos a entregar tantas máscaras, tantos guantes, tantas cofias, tanto alcohol gel, la sanitización se va a hacer de esta forma. Esa es la solicitud que se está haciendo.
Quedan dos semanas de plazo en el trámite legislativo para el presupuesto. Este tiene que estar aprobado y despachado el 30 de noviembre, si no rige el del año anterior. Aparte de esta señal positiva que les dio el ministro París, positiva pero insuficiente porque no cubre todas las necesidades que tienen en este aspecto. ¿Ha habido alguna señal concreta? Porque el presupuesto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Los parlamentarios pueden tener la mejor voluntad del mundo, pero si el Ejecutivo no es el que inicia alguna indicación con este tema, no pueden, es inconstitucional que los parlamentarios lo hagan. En ese sentido, ¿qué respuesta les ha dado el gobierno en la posibilidad de que efectivamente tengan esta partida en el presupuesto?
Estamos esperanzados, la verdad es que estamos esperanzados. Esta es una señal que consideramos sin duda alguna muy positiva. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo humanamente posible por poner en el debate público los asuntos de política pública que en el cuadro democrático, ¿cierto?, nos debemos todos. Esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos, o lo hacemos mal. Y por lo tanto, tenemos la expectativa y la esperanza, ¿cierto?, que en las conversaciones de los próximos días podamos llegar a cumplir con un estándar mínimo, que es el que estamos solicitando. Ojalá, Marcela, no tengamos que usarlo. Ojalá no se requiera, ojalá el escenario sea un escenario completamente distinto. Pero tenemos la responsabilidad de anticiparnos y prevenir. Que si llega un escenario nuevamente de un alto nivel de conflictividad, nosotros tenemos que contar con los elementos para proteger la vida de la gente. De nuestras trabajadoras, en primer lugar, que están en la primera línea social, cumpliendo con una labor que primeramente es responsabilidad del Estado y que nosotros como sociedad civil entendemos que también es nuestra responsabilidad. No todos los problemas los resuelve un gobierno, los resolvemos entre todos. Ustedes, los medios de comunicación, son responsables. Nosotros, la sociedad civil, somos responsables. El mundo privado es responsable, el mundo académico es responsable y el gobierno es responsable. Entre todos, trabajando en conjunto, articulándonos, colaborando, vamos a poder hacer frente a dificultades tan graves como las que estamos enfrentando. Estamos esperanzados, es lo que te diría yo en este minuto. Hemos hecho un despliegue muy importante para incidir en las conciencias de todo el mundo, para poder priorizar y visibilizar las dificultades que debieran ser consideradas primarias, digamos, que son las necesidades de las personas más pobres y excluidas en Chile. Así que tal vez en un par de semanas más te podría dar una respuesta mucho más concreta de que finalmente qué fue lo que pasó. Pero la llamada del ministro París hoy día en la mañana es una muy buena señal y esperamos que podamos en conjunto llegar a una solución que resuelva en parte las dificultades que ojalá no tengamos que enfrentar, pero que tenemos que estar preparados para enfrentar el próximo año.
¿Cómo ha afectado, ya para ir cerrando la conversación, cómo ha afectado el cierre de estos 28 programas que me mencionabas al principio por un tema económico? Y por otro lado, me planteaste que si el Hogar de Cristo se tiene que hacer cargo de este gasto de 3.000 millones en insumo, considerando una segunda ola de contagios, ¿está en riesgo la institucionalidad del Hogar de Cristo? ¿Quiere decir que si se tienen que hacer cargo el Hogar de Cristo podría quebrar y desaparecer el próximo año si es que no hay una ayuda del Estado?
Mira, la primera parte de tu pregunta nos ha afectado duramente, como afectan cuando una institución tiene que hacer un cierre del 10% de su red de programas y servicios. Lo hemos hecho con toda la responsabilidad del mundo, en coordinación con las distintas servicios, con SENAMAS, con SENADIS, con, en fin, con los distintos áreas, programas y servicios de los distintos ministerios, en las redes locales, con distintas organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de que nadie se quede sin atención. Pero con un dolor tremendo, significa además el desvinculamiento de 450 trabajadores, como en cualquier institución, Marcelo, este es un desgarro profundo, dolorosísimo y angustiante, que hicimos todo lo posible por evitarlo. Si se vuelve a producir este escenario, evidentemente que se pone en riesgo la viabilidad institucional. Así es que por eso estamos levantando esta alerta. Es que no podemos hacerlo, no contamos con los recursos para hacerlo. Y si tuviéramos que enfrentarlo, evidentemente podría tener un golpe tan fuerte como el que tuvimos este año. No creo que esté en riesgo el proyecto que el Hogar de Cristo quiebre, pero nuevamente te ves enfrentado a la imposibilidad de administrar correctamente una red de programas y servicios que atiende más de 40.000 personas en situación de pobreza al año, con una cobertura de todo el territorio de la nación. Porque no se puede. O sea, parte de la realidad es que el financiamiento hoy día y los recursos han generado un estrés brutal, brutal. Y por eso que pedimos, no es que nos doten recursos para alimentar a las personas, estamos pidiendo bríndennos los recursos para poder tener el cuidado que surge de los protocolos de salud para garantizar la vida y la salud de nuestras trabajadoras y trabajadores y de las personas para quienes trabajamos. Es lo que entendemos que es lo mínimo, es pedirle al Estado, vengan, pónganse al lado nuestro y hagamos esto en conjunto. Si le va mal al hogar y tenemos dificultad, el Estado se resiente. Cierto, las personas empiezan a ser derivadas a otros programas, empezamos a tener dificultades y por lo tanto la colaboración, el trabajo en equipo es lo que se requiere para poder hacer frente de la mejor manera a estos temas.
Bueno, el Estado le compete una responsabilidad ahí porque básicamente el trabajo que hace el Hogar de Cristo es ante la ausencia del Estado, precisamente. Donde el Estado no está es donde está el Hogar de Cristo. Entonces, básicamente tiene una responsabilidad de hacerse cargo de esto.
Así es. Ahora, nosotros, insisto, entendemos que también es nuestra responsabilidad. Nosotros creemos en una sociedad civil fuerte, con liderazgo, con presencia en todos los temas, abierta, múltiple, creativa. Estamos convencidos. Nosotros no estamos aquí porque somos personas buenas, estamos acá porque es nuestra responsabilidad estar. Tenemos una responsabilidad y la estamos enfrentando. Pero para hacerlo bien necesitamos la concurrencia del Estado de una forma mucho más proactiva con estos recursos que estamos solicitando de manera tan importante hace ya varios meses.
Bueno, Paulo Genao, vamos a ver qué sucede en los próximos 15 días hasta que venza el plazo de la discusión del presupuesto. Y nosotros quedamos hasta aquí en esta entrevista en El Mostrador TV. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Paulo.
Chao, Marcela. Muchas gracias a ti.